En Radio Martí son la 1:30 minutos. A continuación, las noticias. La nueva ley electoral mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir democráticamente a los dirigentes del país. Así nos informa Tomás Cardoso.
A partir de hoy comenzará en sesión plenaria en el Parlamento cubano el análisis de la nueva ley electoral, que luego deberá ser aprobada según establece la primera disposición transitoria de la nueva Constitución, que dio 6 meses a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación. Para el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, los cambios que introduce el proyecto de ley no son sustanciales ni trascendentes.
Ahora el Consejo Electoral Nacional, que hasta ahora se llamaba Comisión Electoral Nacional, va a ser un órgano colegiado y va a funcionar de forma permanente. También van a disminuirse el número de miembros del Consejo de Estado, se va a modificar también el número de miembros de la Asamblea Nacional, que de 605 diputados pasa a 474, y se va a regular también los relativos a la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales y algunas otras cuestiones intrascendentes de los gobiernos municipales.
Según Quiñones Haces, en la nueva ley electoral se mantiene la prohibición de que los cubanos puedan elegir a los principales cargos del país.
El pueblo cubano no elige al presidente del país, no elige al presidente de la Asamblea. No va a elegir tampoco al primer ministro. No va a elegir al presidente del Consejo de Estado, que en este caso va a ser el mismo presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero en el colmo de los colmos es que tampoco va a elegir a los gobernadores provinciales, ni a los vicegobernadores, ni siquiera a los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular.
El letrado concluye que según los datos oficiales del Consejo Electoral Nacional, de las votaciones para confeccionar la Asamblea Nacional el 11 de marzo de 2018, estos 474 diputados van a representar el 0.0054% de los ciudadanos con derecho al voto, mientras que el 99.9945% no decide nada.
Y entonces van a decidir sobre todas las cuestiones cardinales del país. ¿De qué democracia estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La oficina del senador federal republicano de la Florida, Marco Rubio, informó de la creación de una nueva cuenta de Twitter en español, en el cual el legislador cubano-americano hablará sobre Cuba y temas de interés para los cubanos dentro de la isla. La nota enviada por Laura Ortiz, directora para los medios hispanos del senador Rubio, dice textualmente: siendo que la violación de derechos humanos en Cuba es constante y que la democracia es inexistente, el tener acceso al pueblo cubano por esta red social en la isla es vital. Los invito a seguir la cuenta, @MarcoRubioCuba1. Y el cadáver del capitán venezolano que murió bajo custodia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro fue sepultado en medio de un procedimiento irregular. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En medio de denuncias sobre la ilegalidad del proceso por orden de un tribunal a 12 días de su muerte, el cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue inhumado de forma controlada por el Estado venezolano en el cementerio del Este en Caracas, contrario al deseo de sus familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad. El abogado Alonso Medina Roa aseguró que el hecho podría ser interpretado como una acción de cobardía e irrespeto a los allegados del capitán Acosta Arévalo y a la sociedad en general.
Lo que se puede interpretar que la autoridad gubernamental está diciendo: yo lo maté, yo lo entierro. Algo así más o menos.
Poco antes, a través de su cuenta en Twitter, Waleska Pérez, esposa del capitán Acosta, había denunciado las irregularidades en el proceso. La parlamentaria Delsa Solórzano destacó que pareciera haberse instaurado una terrible práctica a la hora de entregar cadáveres de ciudadanos que han muerto en circunstancias similares.
No basta, pues, con que a usted le secuestren a un familiar, lo sometan a desaparición forzada, lo torturen, lo asesinen, sino que además ni siquiera lo dejan sepultarlo y velarlo como usted quiere. Esta práctica es, de nuevo, reiteramos, una violación a los derechos humanos.
El caso del capitán Acosta Arévalo, quien murió por politraumatismos generalizados mientras se encontraba bajo custodia del Estado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tras ser acusado de estar presuntamente involucrado en un supuesto complot contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha generado conmoción no solo en Venezuela, sino en la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. En Ventana a Miami le vamos a presentar uno de la casa, pero le vamos a presentar a alguien al que queremos preguntarle cosas que ustedes no conocen de él y también algo que es producto de su intelecto, que tiene que ver con una de las personas más amadas, más veneradas del exilio cubano. En general, de católicos, de protestantes, de agnósticos, de judíos, porque Julio Estorino, quien es el autor de Canta Claro, cada día en la mañana en nuestros noticieros, ha escrito una pequeña biografía, casi 500 páginas,
656 páginas
para ser preciso, de Monseñor Agustín Román. Hoy vamos a traer aquí a Julio Estorino porque dentro de solo unas horas, el próximo sábado, se va a lanzar este libro escrito por Julio Estorino sobre la vida y obra del obispo del exilio, Monseñor Agustín Román. Pero antes de esto, yo quiero que ustedes conozcan a Julio Estorino. Ustedes lo conocen, por supuesto, en su Canta Claro, en aquellos titulares que él daba y que volverán Dios mediante, en sus varias etapas en Radio Martí, en sus comentarios en la radio de Miami, en sus distintas participaciones. Yo creo que es la única persona que transmite en dos estaciones hacia Cuba, me parece a mí. Pero bueno, Julio Estorino, yo lo conozco hace muchos años, también trabajó mucho en los medios de comunicaciones locales cuando yo trabajaba. Yo creo que él es mayor que yo, pero bueno, no vamos a decir eso. Pero Julio, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en el pueblo mejor del mundo, en Unión de Reyes, provincia de Matanzas.
Okay. Unión de Reyes era la capital de Cuba.
Más o menos. No tenía el título oficial para no provocar recelos entre los habaneros entre y eso, pero habaneros. Para nosotros lo era.
Ah, bueno. ¿Y qué pasó en tu niñez?
Mira, mi niñez fue la de una familia pobre. Mi padre era un obrero azucarero, un pesador de caña. Mi mamá era una ama de casa, como se estilaba en aquellos tiempos, que las mujeres generalmente no trabajaban. Una gran familia, los Estorinos descendemos de un italiano que tuvo un hijo, pero ese hijo tuvo 12 hijos oficialmente. Y esos dos hermanos toda la vida estuvieron juntos, toda la vida se llevaron bien. O sea que crecimos todo lo que, que en ese ambiente familiar de unidad muy fuerte, gracias a Dios, que eso nos ayudó muchísimo en muchas situaciones, ¿no? En mi infancia, pues fue la infancia típica de un pueblecito de campo, ¿no? Perdido ahí, vete a bañar al río, escóndete para que no te desenteren en la casa que te bañaste en el río, juega esto, juega lo otro. Aunque en realidad, Tomás, yo debo decirte que desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, a mí me apasionó la política, las cosas del país, la cívica. Yo recuerdo que, ¿tú te acuerdas los pisos aquellos de mosaico, típico mosaico cubano? Eso desenfriaba mucho. Uh-huh. Y yo recuerdo con 6 o 7 años yo tirarme en casa de mis tíos sobre el piso que fue mosaico, con Prensa Libre, delante de mí el periódico Prensa Libre, y leérmelo de cabo a rabo, mientras mis compañeros, mis amigos de la escuela estaban jugando pelota, otro tipo de cosas. O sea, escribo desde que aprendí a coger un lápiz en mi mano prácticamente, y esa ha sido mi gran vocación, desde luego. Y por lo demás, bueno, fui a la escuela pública cubana siempre, yo no asistí a escuela privada, ya terminé lo que era la primaria superior, que hoy llaman secundaria básica, etcétera, etcétera. Quería continuar estudiando, no se presentaba bien la oportunidad, pero ya por aquel entonces, yo tenía ya 13, 14 años. A los 14 años empecé a hacer lo que pudiera contra la dictadura de Batista. O sea, ya con 14 años, pues ya yo estaba en bendita hora, se me ocurrió, vendiendo bonos del 26 de julio o quemando los carteles que ponían para las elecciones que se iban a hacer en el año 58. Ese tipo de actividades desde muy jovencito, como podrás ver.
Algo, pero había muchos jóvenes como tú.
Sí, sí, sí. La gente piensa que es un poco, pero no. Eran muchos los jóvenes cubanos que se involucraban, que se preocupaban, que participaban. De eso estaba lleno la acción.
Y perdona, Julio, que te interrumpa, porque tú eres un estudioso de la historia cubana antigua y moderna. ¿Los mismos jóvenes de esas edades fueron los primeros fusilados en Cuba?
Hombre, claro que sí, porque fíjate, yo te digo que cuando llegó, cuando sorprendió el 1 de enero del 59, yo estaba en lo que se podía, dentro de mis circunstancias, luchando, vamos a decirlo, contra la dictadura de Batista. Año y pico después estaba luchando contra la de Fidel Castro. O sea, yo tuve una forma...
¿Y por qué?
Porque mira, hay varias causas fundamentales. Una es esta que tú apuntabas, que desde pequeño fui un amante de la historia de nuestras causas, y pues yo me di cuenta que el curso que tomaba la revolución iba completamente en contra de las aspiraciones cubanas más legítimas, de lo que nuestros patriotas, los padres fundadores de la nación cubana, pues habían soñado para la isla. Pero además, Tomás, yo tuve una formación católica muy profunda. O sea, no fui a ningún colegio católico ni cosa por el estilo, pero había miembros de mi familia que eran muy católicos, muy activos en la iglesia. Yo me fui involucrando desde pequeño. Pertenecía a aquel grupo que se llamaba Los Aspirantes, que eran los muchachos, niños, que aspiraban a formar parte de la Juventud Católica Cubana, la Acción Católica Cubana. Me formé, tomé en serio aquello en realidad. Y entonces, una de las cosas que aquella formación cristiana, católica, infundió en mí, me formó de una manera, fue un amor muy grande por la justicia, pero la justicia entendida desde el punto de vista evangélico, de lo que Jesucristo predicaba. Esto sin ningún alarde de santidad ni cosa por el estilo, ni soy santo, ni creo que pueda hacerlo nunca, que sea al contrario, soy un pecador metido en todo esto, que sea, pero sí, el mensaje de Cristo a mí me llegaba muy profundamente, me llega todavía, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la justicia social, con los derechos humanos, lo que hoy llamamos derechos humanos, que es la ley natural, todo lo demás, ¿no? Y desde luego, fíjate que a pesar de el fervor con que yo recibí el triunfo de la revolución, porque pensaba que se iban a corregir los males que Cuba tenía en aquellos momentos, tan pronto empezaron los fusilamientos, que fue en los primeros días del triunfo, ya yo empecé a dar marcha y dije, no, esto no puede ser así, como los cubanos vamos a estar fusilando cubanos por cuestiones políticas, ¿no? Y ya aquello fue, yo te diría, el detonante que me hizo empezar a mí a mirar con un ojo mucho más crítico el proceso que se iba desarrollando en Cuba. Fue lo que en realidad determinó mi oposición.
Pero era joven.
Joven, yo tenía 15, 16 años. Lo que determinó mi oposición a la dictadura. Nuevamente yo emprendí el camino de, y remito otra vez, un pueblo chiquito tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas en cuanto a actividad política clandestina, vamos a ponerlo de alguna manera, es que todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe cómo tú piensas, todo el mundo sabe de qué familia tú eres.
Julito está hablando más de régimen, está escribiendo en las paredes.
Claro, o sea que eso tiene eso. Y por otra parte, a mí me fue de gran ventaja el hecho de que me liberó de toda simulación. Porque cuando yo recuerdo a mi mamá, que en paz descanse, preocupada, decía, Julio, no hables tanto, aguántate la boca, porque yo decía todo lo que pensaba, ¿no? Y yo le decía, mira, mami, aquí todo el mundo nos conoce. Si viene alguien de fuera a chivatear aquí, a ver lo que está pasando aquí, qué sé yo, no tiene nada más que llegar a la estación de policía y preguntar quién soy yo y quiénes somos nosotros, y se lo van a decir al minuto. ¿De qué me sirve a mí fingir que estoy? Nada de eso. Y esa fue mi manera de decir. Estuve metido en diferentes actividades en contra de la dictadura de Castro, que volvió a repetir venta de bonos, distribución de revistas, La Bohemia, ¿te acuerdas? La Bohemia aquella que llegaba a Cuba chiquita. Uh-huh. Pues yo la distribuía, formaba células de jóvenes, porque había empezado a estudiar en la Escuela de Comercio de Matanza. Entonces me dediqué con el MRRC a formar células de estudiantes en los pueblos aledaños, ese tipo de actividad. Nada grande, nada del otro mundo en realidad. No, pero claro, ellos sabían, la dictadura sabía que yo estaba en ese tipo de actividades, inventaron ellos mismos una conspiración de aquella que formaba la propia seguridad del Estado. Yo fui a una sola reunión en la ciudad de Matanzas de aquella supuesta conspiración. Ya desde el primer momento me di cuenta que aquello era una trampa, porque se produjeron ciertas actividades, ciertas declaraciones que yo mismo dije, no puede ser, ¿no? Más nunca fui a una reunión. Pero ellos lo que querían era involucrar, efectivamente, desataron una ola represiva en Matanzas a principios de 1962 y metieron en prisión a todos los que ellos sabían que estaban en contra del régimen o que estaban supuestamente haciendo algo, aunque no se les pudiera probar efectivamente tal o más cual cosa. Eso ellos, tú sabes, que no les preocupaba nunca. Simplemente basta que lo oiga. Yo tuve la magnífica suerte, la buena suerte, que le agradezco mucho a Dios, que me habían arrestado muchas veces, ¿no? Me arrestaban hoy, 2 días preso, 1 día preso, ahí en el pueblo, me soltaban, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esta vez, cuando me arrestaron, 3 de marzo de 1962, yo me di cuenta que la cosa era en serio, porque ya habían arrestado a varios de mis amigos, los que estaban más ligados conmigo en aquellas actividades, qué sé yo. Y así fue que, estando yo trabajando, yo trabajaba en una oficina, había empresa privada en Cuba, y trabajaba para una oficina de contabilidad y de impuestos allí, qué sé yo. Y estando trabajando en un pueblo cercano, Unión de Reyes, el pueblo vecino, Bolondrón, me arrestaron a las 10 de la mañana, un grupo del G2 metidos en un taxi, qué sé yo. Tuve la buenísima, la inmensa fortuna de que ese mismo día, a las 6 de la tarde, yo volé un muro de la prisión donde estaba y me fui corriendo y me les escapé. Esta era una prisión que estaba al lado del castillo de San Severino. Antiguamente había sido el club de alistados del ejército, pero habían tantos presos. Y fíjate, estamos hablando del 62. Yo siempre he dicho que ese mito de que todo el pueblo estaba borracho con la revolución, sí, en cierta medida es verdad, en algunos...
Bueno, cuando tiempo. Playa Girón internaron a 1 millón de personas.
Entonces todo el mundo no estaba con Fidel Castro, claro, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, desde que me arrestaron aquel día, yo sabía que la cosa iba en serio, que la cosa iba mala, y el único pensamiento que me vino a la cabeza fue: yo tengo que irme de aquí, yo me tengo que escapar porque... Esto algunos lo podrán entender. Yo podía ser muy valiente hasta para enfrentar la muerte, pero no para enfrentar la prisión. Yo no sirvo para estar preso. Honestamente, no creía que tuviera yo la resistencia. Por eso admiro tanto a los presos políticos, ¿no? Porque sé que hay que tener un coraje y una resistencia muy grande. ¿Sí? En definitiva, que vi uno, este antiguo club, es como un castillito que está al lado de San Severino, pero por un descuido de ellos pude brincar un muro y mandarme a correr. Y tuve una suerte tremenda, estaba claro el día, pero no me vieron corriendo. Llegué a un monte que yo no conocía. Cuando salía a una calle, venía la guagua que me hacía falta para llevarme a la casa del amigo con el cual yo conspiraba en Matanzas, en la ciudad de Matanzas. Esa familia, que nunca olvidaré, los Tundidor, me metieron en su casa, me cambiaron de ropa y a la noche ya estábamos saliendo a La Habana. Mi preocupación, mi apuro en ese momento era... llegar a un lugar más o menos seguro antes de que distribuyeran mis fotos, porque ya me habían tomado las huellas digitales, me habían retratado, todo ese tipo de cosas. Y pues mi preocupación era llegar al lugar seguro antes de que pudieran distribuir la foto mía a las postas, a los puestos de carretera, además, qué sé yo. No había celulares, no había computadoras, por lo tanto, el proceso ya se demoraba un poco más que ahora y así me pude. Pasé entre un puesto corto, porque este programa no es acerca de mí, sino acerca de este libro que he escrito. Estuve 3 meses escondido en distintos lugares de La Habana, al cabo de los cuales pude obtener asilo político en la Embajada de Uruguay, en La Habana mismo. Y después de que me tuvieran 1 año justo en la embajada sin darme salvoconducto, por fin me lo dieron a mí y a 300 y pico más que habíamos asilado allí. Y el gobierno de Uruguay había hecho un trato tripartita con Estados Unidos y con el régimen castrista, y pude salir directamente para acá, para Washington. Y desde entonces, tú conoces la historia, porque ya yo creo que nos conocimos.
Bueno, yo la conozco, pero el pueblo de Cuba debe conocerla. Tú te dedicaste a hacer lo que a ti te gustaba hacer, que era poesía.
Ajá.
Tú te dedicaste a hacer lo que estaba en tus genes, que es la Iglesia Católica, pero caes en el radio.
Bueno, sí, eso. Mira, el periodismo fue mi vocación desde que yo nací, aunque prácticamente yo no lo identificaba de esa manera. Yo recuerdo ser un niño de 8 o 10 años y yo recortaba papeles y lo hacía en forma de revista. Y esa era la revista que yo iba a hacer. Esa era mi revista. Y tenía facilidad para escribir, que ya desde la escuela me anotaron los maestros, siempre que le pedían una composición, como decía, sobre tal tema era a mí, yo era el que la leía en los... La poesía igual me gustó desde siempre, y el tiempo que estuve asilado en la embajada, un año entero allí trancado, pues pude escribir mucha poesía. Entonces, cuando llegué aquí al exilio, algunos parientes míos, uno que estaba, sobre todo un compadre mío que estaba muy involucrado en las cuestiones anticastristas, pues me paseó por todas las organizaciones del exilio, porque yo era el niño que recitaba, el niño que hacía las poesías de Cuba. Y así fue como yo conocí los municipios de Cuba en el exilio, fundamentalmente, ¿no? Así fue como involucré en el trabajo de los municipios. La iglesia, pues también, desde luego, yo empecé a frecuentarla, a tratar en ella, no con tanto énfasis en aquellos tiempos, porque al igual que todos los demás cubanos, yo pensaba que nos íbamos enseguida para Cuba. Y yo dije, ahora la cuestión es, qué sé yo, meterle con todo el cuerpo a la cuestión de Cuba, ya después veremos para el activismo religioso y los demás, qué sé yo.
Los municipios fueron algo importante en, digo, los primeros 30 años del exilio, sí, cubano. Tú fuiste incluso presidente, sí, de los municipios. ¿Tú puedes explicar qué cosa eran los municipios de Cuba en el exilio?
Mira, los municipios de Cuba en el exilio existen todavía, pero desde luego ya no con la capacidad de funcionamiento de antes. Los municipios de Cuba en el exilio fueron la organización más espontánea del exilio cubano. Nadie tuvo que inventarla, nadie tuvo que organizarla. ¿Qué pasaba? Bueno, pues los cubanos, lógicamente, cuando empezamos a llegar al exilio, pues yo me mudaba cerca de aquellos amigos de mi pueblo o parientes de mi pueblo que me habían ido a buscar, que sabían que yo venía, que me acogía, y eso le pasaba a todos los cubanos, ¿no? Y entonces por aquí, por Jayalí, había un grupo grande de gente de Fomento a las Villas. Por ahí. ¿Qué pasaba? Cuando moría alguno, en la funeraria acá, recuerda, era cuando se veía la gente. Y en la funeraria, pues se aprovechaba para intercambiar noticias del pueblo, ver cómo andaba la cuestión de Cuba, preguntar por la familia. Y al final de los entierros, la queja unánime era, lógicamente, primero por la persona que había fallecido, qué lástima, murió fulano.
Y oye, que nada más que se veían en los velorios.
Oye, qué triste que nos vemos nada más que en los velorios. Tenemos que hacer algo. Y así empezaron a formarse los municipios. El primero que se organizó como tal fue el municipio del Mariel, que entonces pertenecía a la provincia de Pinar del Río.
Yo pensaba que era Santiago de Cuba.
No, el primero en organizarse fue Mariel y el segundo fue Santiago de San José de la Laja. Después empezaron a surgir los demás, qué sé yo, y ya para 1961 hubo como una primera federación de los municipios que existían entonces. Eso fue desarrollando, tuvo altos y bajos, problemas como tenemos siempre de liderazgo, de personalidad, de todo ese tipo de cosas, pero para 1978 un líder muy bueno que tuvimos los municipalistas, un patriota completo, alguien que lamentablemente es bastante ignorado y desconocido, Santiago Blanco, del municipio de Pino. Santiago era un hombre muy dedicado a Cuba, muy dedicado a todo esto. Pues con su empuje y la colaboración de unos cuantos que nos unimos a él, pues se pudo hacer un congreso de todos los municipios. Y entonces, eso fue a finales del 78. La organización cobró mucho vigor, cobró mucha vida y se mantuvo así durante, como tú dices, unos 30 años más o menos.
¿Y tenía poder político, tenía peso?
¿Cómo no?
¿Hacían cosas para ayudar a la gente de su pueblo?
Sí.
¿Cuando venía alguien, les resolvían?
Así era una red social y política tremenda. Tú querías saber cualquier cosa sobre Cuba, vete al municipio. Oye, fulano, y se ve, fulano es hijo de Mengano y de Perecejo, y ahora tiene un puesto en La Habana porque está haciendo no sé qué, y se establecían todos los contactos y todas las informaciones. Fue eso muy útil, por ejemplo, cuando el Mariel, que empezaron a llegar la gente del Mariel, muchos de ellos sin documentación alguna,
claro,
los municipios fueron fundamentales en eso de identificar.
Claro, fueron como una agencia de identificación y además de ayuda, porque hubo mucha gente que metieron a mucha gente en sus casas.
Hombre, ¿cómo no? Antes de que aquí llegara, a Miami llegara un solo centavo del gobierno federal, ya las cosas aquí se estaban resolviendo. A base de eso, precisamente, de amistad, de contacto y de la buena voluntad de la gente.
¿Cómo tú entras en el radio?
Yo entro en el radio mucho tiempo después. Yo hice todo tipo de trabajo aquí. Yo trabajé mucho tiempo en almacenes, en cuestiones de lo que aquí llaman shipping and receive, que es recibo y entrega de mercancía. Yo fui soldador durante un poco tiempo. Fui cartero durante una semana, no me gustó.
¿Cómo que cartero?
Sí. Yo saqué dos veces el examen para ser cartero, que dicen que era muy malo, qué sé yo, porque había que tener mucha memoria para las direcciones, qué sé yo. Pero cuando probé no me gustó.
¿Por qué? Porque los perros te ladraban.
¿Qué sé yo? No, no.
Era mucho calor.
No sé. El caso es que no me gustó y lo deseé de una semana nomás. Fui jardinero durante mucho tiempo porque, como los que arreglan patios, lo cortamos ya la hierba, qué sé yo, son pequeñas empresas, pequeños negocios. Yo no tenía dinero para montar un negocio, ni tengo alma de negociante tampoco, pero aquello me permitía administrar mi tiempo y así yo podía dedicarle a los municipios, a la Junta Patriótica Cubana, el tiempo que yo quisiera, y entonces al otro día me mataba y hacía cuatro patrios en lugar de uno, ¿no? O sea, todo eso. Pero mi comienzo en la radio en Miami, se lo agradezco a un periodista que tú recordarás igual que yo, porque era compañero tuyo en la Fabulosa, me parece, que era Antonio Arias.
Sí, claro.
Antonio Arias.
Nico Arias.
Excelente persona, excelente cubano.
Papá de Cuquito Arias.
Tuvo aquí en Miami.
Y el esposo de Ana Arias.
De Ana, que también era tremendo. Sí. Si yo mal no recuerdo, quizás en esto tú recuerdes mejor que yo, Antonio Arias tuvo aquí el primer programa de radio en el cual los oyentes podían llamar y participar.
Sí, claro.
Se llamaba Opinión Pública.
Opinión Pública está en el aire.
Está en el aire, en la Fabulosa.
En la Fabulosa.
Arias, que había oído de mí o que me había escuchado en algunos lugares, qué sé yo, comenzó a invitarme a su programa, ¿no? Y bueno, me fui introduciendo en ese ambiente, pero pasaron muchos años cuando se va a inaugurar Radio Mambí aquí en el año 1985, Armando Pérez Roura. Yo empecé a hacerle antesala a Pérez Roura. Ya yo tenía cierto nombrecito, cierto reconocimiento aquí en el exilio como poeta, como escritor, etcétera, etcétera. Y entonces yo empiezo a pedirle a Pérez Roura que me diera un espacio en él para hacer un comentario. Canta Claro. Yo dije que llamarlo Canta Claro porque era un personaje de una novela de Rómulo Gallego. Canta Claro era como un caballero andante que iba por los llanos de Venezuela y cantándole Claro. Y a mí me gustó el nombre. Entonces me acuerdo que Pérez Roura me dijo, bueno, yo te voy a dar el espacio, pero que no sea nada muy literario, porque...
Sí, porque aquí...
Y yo le dije, no, despreocúpate, un comentario de actualidad no va a ser de eso. Y el comentario pegó, y de ahí en adelante, 6 años después, cambié de emisora, me fui para la Cubanísima, a la WQA, llegué a la QVA en un momento que había más o menos ciertos cambios en el ambiente, y en poco tiempo, Jerry Levin y nombró administrador o manager de la emisora Agustín Acosta, y Agustín me hizo jefe de noticias. Y ahí fue donde yo pude desarrollar de verdad mi vocación periodística, porque además de jefe de noticias, hacía lo mismo que estás haciendo tú ahora. O sea, además de dirigir el departamento de noticias, estaba en el aire también participando del
programa. Claro, que es lo que nos gusta a todos. Yo, imagínate, desde los 16 años. Bueno, mañana hay que hablar del libro.
Sí, señor.
Ya hablamos del que escribió el libro. Mañana vamos a hablar del libro. Mañana vamos a hablar de un hombre que quizás algún día, y se habla de eso, será un santo. Uh-huh. Un santo en los altares, que se llama, porque todavía vive con nosotros, aunque ya no está físicamente, Monseñor Agustín Román, el primer cubano obispo en los Estados Unidos de América. Mañana vamos a volver con Julio Estorino.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio.